Nacional presenta
Conversaciones, una hora para relajarse y disfrutar de una entrevista amena. Conversaciones con Ariel Stempelet y Franco Gauna.
¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Conversaciones en esta tercera temporada, 3 años junto a ustedes, compartiendo lindos momentos, conociendo mucha gente, gente linda, gente que tiene algo para decir realmente y que ha pasado, que se ha sentado en estas sillas de estos estudios tan lindos de Radio Nacional. Ariel Stempelet es mi nombre y en esta oportunidad, en esta temporada, recibo a un compañero que se suma, Franco Gauna. ¿Cómo andás?
Ariel, querido, un placer estar compartiendo el aire con vos en este programa que, bueno, como bien dijiste, 3 temporadas al aire y muchas cosas para conversar.
Así es. Y, bueno, tenemos muchas sorpresas, por supuesto. Sí, el programa tiene muchas novedades, pero vamos a arrancar un poco contándoles a ustedes los métodos, las vías de comunicación que tienen para contactarse con nosotros. En principio, se lo voy a preguntar a él porque es un hombre que sabe y mucho de Franco. Facebook, Twitter, Instagram, todas esas cosas, ¿cómo viene la mano?
El Facebook y el Instagram es Conversaciones RNA Santa Rosa, ahí nos pueden encontrar y pueden comunicarse, por supuesto, con nosotros y también enviarnos el mail a conversacionesrna@gmail.com. Aunque no parezca, hay gente que todavía usa el mail, ¿eh? Es algo que
yo
se
lo
sigue
uso.
Usando. Sí.
Yo lo uso. www.radionacional.com.ar. Allí, además de disfrutar el contenido de las 49 emisoras de Radio Nacional, puedes disfrutar, por supuesto, el contenido local.
Así
y
es.
El contenido de este programa de Conversaciones. Y vamos a arrancar en este primer programa, en esta tercera temporada, con una nota que la verdad tengo ganas de hacer, una nota bastante linda. Hoy no es 2 de abril y sinceramente no tiene por qué ser 2 de abril para darnos el gusto de conversar con excombatientes de Malvinas. Están con nosotros Jorge Maidana, por un lado, está también Juan Carlos Steigman, ¿está bien?
Sí, señor.
Juan Carlos Steigman y Branco Maidana, hijo de Jorge, que también, bueno, un poco tiene mucha data sobre toda la cuestión de Malvinas. ¿Cómo andan?
Bien, todo bien.
Un gusto recibirlos, realmente. Coinciden en esto que decía recién, de que, bueno, solo un poco la sociedad argentina, por ponerlo en cuestiones generales, si se quiere, solo se acuerda de los excombatientes los 2 de abril.
Sí, mayormente marzo, abril, mayo son los meses que más, cuando vamos a dar charla a la escuela y todo, y nosotros siempre decimos, estamos dispuestos a todo el año tiene que ser Malvinas, no solamente esos meses, ¿no es cierto?
Claro.
Es importantísimo que 7, 8 de enero que estamos hoy, ¿no es cierto?, ustedes nos convoquen a la radio.
Por supuesto. ¿Jorge?
Sí, nosotros normalmente cuando damos una charla en las escuelas, en distintos lugares, siempre recalcamos que, como decía Juan, para nosotros Malvinas todo el año. Acá en Santa Rosa y Toay fueron muy pocos colegios secundarios que trabajaron con los alumnos y la causa de Malvinas. Es más, el colegio Nervi ganó un spot de 1 minuto y medio y lo trabajaron en el mes de octubre. Y lo fueron a exponer a Buenos Aires con los alumnos. Y después la escuela, el secundario de Toay, también lo trabajó el año pasado, en la fecha también, en agosto más o menos, trabajó Malvinas. Una charla con exposiciones. Son muy poquitos los que se acuerdan.
¿Y por qué pasa esto de que muy poca gente se acuerda? Y te lo pregunto a vos, Branco, como hijo de Jorge en principio, pero por supuesto conocedor del tema.
Yo creo que no están permanentemente con el tema de Malvinas por la falta de valores que hay en el país. Yo creo que se han perdido un montón de valores. Los héroes de Malvinas nos acordamos y a veces también pasa por la clase de educación que nos están dando en los colegios. Nosotros no podemos estar mezclando la gesta de Malvinas con lo que fue otra etapa de nuestro país, porque ellos no son víctimas. Ellos no son víctimas del Estado. Ellos son soldados que fueron a defender la soberanía argentina a las islas. Entonces, ponerlo entre paréntesis como víctimas o meterlo siempre mezclado con otra etapa de la historia argentina, eso hace que nosotros como argentinos no valoremos lo que hicieron ellos por nosotros. Yo creo que debe ser eso, que por eso nos acordamos solamente el 2 de abril.
Claro, hay como una, si se quiere, está la sociedad un poco confundida. O...
Claro. Claro,
por eso, ahí por no involucrarse del todo, ¿no?
Totalmente, la cuestión... sí. Aparte, mucho tiempo, no nos olvidemos el proceso de desmalvinización
de eso quiero
después
hablar.
Del 82. Entonces, hay mucha gente que es cuco, guarda, el veterano de guerra, el loquito de la guerra. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar nosotros como hijos, los ciudadanos, ustedes desde el lugar de la radio... de que empecemos a reivindicar la gesta. Ya pasaron 35 años.
Claro, hay una cuestión de ver a las personas que trabajan para el ejército también, como bien decís vos, como cucos,
claro.
Cuando en realidad esto ya pasó hace un montón de años y no tiene nada que ver quizás con lo que pasó
totalmente, no hay que mezclarlo, no hay que mezclarlo. Por eso es que a veces yo creo desde mi punto de vista que la gente se acuerda solamente el 2 de abril y yo creo que lo hace para cumplir, como para decir, bueno, llegó el 2 de abril, vamos a llamar a un veterano, le damos 10, 15 minutos para que dé una charlita rápida a los chicos y nos vamos al recreo.
Yo he visto en muchos lugares, que me ha tocado como padre estar del otro lado, y yo soy muy respetuoso, pero el 24 de marzo lo tratan todo el año. ¿Me entendés? Uh-huh. Que es lógico. Pero Malvinas no. Malvinas tocaron ese 5 días antes y llamando si podemos ir alguno de nosotros. Y después pasó el 2 de abril y ya se terminó.
Claro, sí. Una especie de
no es que claro. Tampoco nos tenga que tener nosotros todo el día. ¿Viste? Ay, sí, los veteranos no, pero a veces duele un poco. Duele un poco por el tema de que pasa desapercibido totalmente. ¿Viste?
Sí, sí, y un poco más también. En la fiesta y todo con los familiares de los caídos, ¿no? De nuestros
totalmente
y quedan aislados. Es terrible lo que ellos a 35 años están pasando todavía, ¿no?
Aquí en La Pampa tenemos familiares, tenemos que recordar que hay 649 caídos en la guerra y hay gente que no sabe que hay familias acá hay una mamá de más de 80 años que perdió a su hijo en el crucero Belgrano,
María del Carmen Pérez,
exactamente, ella misma, y hay gente que no lo sabe. Vecinos, tenemos gente en Pico, la familia de Pico de Amegaray, de Limay Mahuida, de Gatica, Pardú. Son cuatro pampeanos nativos, Pardú de Jacinto Araos, Amegaray de Pico, Gatica de Limay Mahuida y Lagos de Telén. Y el Centro de Veteranos de Guerra adoptó al hijo de doña Carmen Pérez, que es de Santa Rosa, que es Osvaldo Martínez. Así que serían cuatro nativos y uno adoptado por La Pampa, que es Osvaldo Martínez. Ya que su madre vive acá desde la guerra, vive acá en Santa Rosa.
Una pregunta un poco para dar inicio, ¿no? a esta entrevista. Te quiero preguntar a vos, Juan, ¿quién sos? ¿Quién es Juan Carlos Steichmann?
Bueno, Juan Carlos Steichmann era, por lo menos, y después pasé a ser otra persona, ¿no? Pero antes de Malvinas yo vivía en Darreira, pueblito de la provincia de Buenos Aires, muy cerquita de acá. Y... no estudiaba, trabajaba en un comercio como repartidor de materiales de construcción y bueno, me salí sorteado para el servicio militar, me tocó Bahía Blanca y bueno, a los 40 estuve haciendo la instrucción, los 45 días de instrucción y bueno, y ahí fresquito nomás me fui más a Malvinas.
Jorge.
Bueno, yo hoy por hoy estoy retirado del ejército y en el año 82 yo tenía 21 años, yo estudié en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, me había recibido ya en el año 82 tenía el grado del segundo grado de la categoría de suboficial, cabo primero, y estaba destinado en el Regimiento 7 de Infantería en La Plata. Bueno, y de ahí con ese regimiento marchamos a Malvinas.
Y si yo te pregunto de todo eso, ¿qué sos hoy?
Hoy. Y hoy soy... ¿Cómo te puedo decir? Retirado, a veces con muchas cosas en mi cabeza, ¿no? Muchas cosas en la cabeza, tío.
Algo que le quería decir a Juan, que hablabas, al menos hiciste como un antes y un después de tu nombre, de Juan. ¿Qué te quedó en Malvinas?
Y yo nunca pude zafar más de Malvinas. Malvinas, el día a día, cualquier cosa que te pase en la vida, prácticamente lo asocias a Malvinas. Uh-huh. Porque te imaginas que yo era hijo de una familia muy humilde, uh-huh. No había salido nunca de mi casa, no había vacaciones, no había nada, por la pobreza que teníamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y de golpe y porrazo, yo tenía 18 años con 45 días de instrucción, que Jorge lo puede decir bien, uh-huh. y los 45 días de instrucción en Acolimba, no es que te preparaba para la guerra, era físico y te iban formando con la disciplina. En el tema armamento era muy poquito, ¿no? Porque yo creo que antes de ir a Malvinas fui dos veces al polígono y debo haber tirado, no sé, 12, 15 tiros con un FAL hasta que me encontré, bueno, después en Malvinas, ¿no?
Sí, lo básico como para zafarla.
En este caso, él fue con la clase 63. Uh-huh. La mayoría de las unidades militares fueron con los soldados clase 62, que habían ya estado un año largo, habían estado incorporados, todo el año 81. Y el año 81 con la clase 62 fue muy particular, porque fue una clase donde nosotros los recibíamos, los soldados, con el pelo largo de civil, y nosotros los suboficiales agarramos, nos daban un grupo, y ese grupo lo tuvimos que instruir durante todo el año, inclusive nosotros, los suboficiales, competíamos con esa instrucción. ¿Quién daba mejor instrucción? Porque nosotros después los evaluaban a nosotros. Y con esos soldados yo fui a Malvinas. Así que yo sabía los soldados que tenía. O sea, los soldados habían tenido una instrucción. Inclusive desde La Plata, en el año 81, nos vinimos a hacer ejercicios de combate, con toda munición de guerra, todo, a Lima y Mahuida. Y fue bastante una instrucción.
Claro, se hizo un trabajo
bastante duro, ¿no?
Claro, ya tenían una convivencia.
Tenía una convivencia, porque imagínate que el soldado, yo era cabo primero y el soldado, yo no era cabo primero. Yo era el cabezón y todo. Claro, sí, claro. No había, inclusive yo en La Plata, yo por parte de mi familia, de mi madre, vivía en Mercedes, estaban 280 kilómetros, así que yo no viajaba todos los fines de semana. Entonces venía el soldado el fin de semana, el viernes me decía, che, cabezón, vamos a mi casa. Y no, pero vas a agarrar la ropa, así que era agarrar el bolso, preparar la ropa sucia y llevarla, y la mamá del soldado, la hermana del soldado me lavaban la ropa, me planchaban. Y yo pasaba todo el fin de semana con el soldado. Después era llegar al cuartel y decía, bueno, haceme quedar bien. Claro. No me tuties adelante de los superiores. Frente. Así, entonces era esa convivencia había, ¿no?
Sí, sí.
Esa,
y con respecto a la pregunta que le hice a Juan, ¿a vos te quedó algo en Malvinas?
Sí, es lo que
¿qué
dice,
te quedó?
Todo, ¿no? O sea, todo. No hay un momento que no lo recordes. Vos vas a mi casa, por ejemplo, vas al living y creo que sí. Todos los living de los veteranos de guerra tenés el rincón.
El
vos vas a la
Malvinas.
Casa de Juan y tiene una pared y un rincón, todo de Malvinas. Y vos entras a mi casa, al living, tenés el rincón, todo de Malvinas. ¿Me entendés? Fotos que me he encontrado con fotos que yo ni sabía que me sacaron. O sea, sí, sabía un par de fotos que tenía. Un día antes de viajar a Malvinas, estábamos en el casino suboficial y estábamos cenando y de repente nos encontramos, se me juntaron en la mesa nuestra y todo un montón. Gente que quedaron allá, no vieron más. Estamos todos en esa foto. Después foto antes de salir, de subir al colectivo. Y después estando allá en Malvinas me sacaron una foto cuando veníamos caminando con la patrulla. Uh-huh. Y otra que no sé quién me la sacó y me la mandó cuando de regreso que estoy medio cuerpo en la ventanilla del colectivo saludando. ¿Me entendés? Y esas son... Está todo. O sea y no el... pasa. Te levantás, ve Malvinas.
Lo que pasa es que viví situaciones extremas, pero... Es imposible borrártela después, ¿no?
Totalmente.
Durante toda la vida la vas a tener.
Sí, totalmente.
Es una locura total. Uh-huh. Si bien siempre buscábamos de divertirnos, de hacer algo para...
Sí.
De, como desenchufarnos un poco, pero... Sí, no había día que no tenía situaciones extremas. Si bien yo no estuve en el frente de combate, yo estaba en la policía militar.
Sí.
Y casi todas las noches estábamos en zonas de bombardeo y... No, y todas esas cosas que tenés que decidir en segundos qué hacer, qué no hacer, si ayudar a un compañero o no.
Uh-huh.
Y eso te va marcando para toda la vida.
Para que entienda un poco la gente, ¿la policía militar qué sería?
Ocupó el rol de la policía de Puerto Argentino.
Ah.
O sea, nosotros teníamos la custodia de todos los civiles, de los comercios, de todos los alrededores de Puerto Argentino. Teníamos toda la consigna esa. Sí.
¿Y cuándo arrancó para vos la odisea, podríamos decir, Malvinas, el día 1?
Y bueno, si bien nosotros llegamos el día 4 de la mañana a Malvinas, 4 de abril, durante esos días no fue mucho, eran patrullas, después con un capitán del ejército que hablaba perfecto inglés, entrábamos en todas las casas de los kelper y sacábamos las armas que tenían los civiles. Previo a hacerlo en las planillas, todo eso, pero eso todo tranquilo. Pero bueno, hasta que llegó el 1 de mayo, que parecía que se iba a partir la isla en mil pedazos por los terribles bombardeos de los ingleses.
Uh-huh.
Y bueno, y después ir a ayudar al hospital, a las inmediaciones del hospital donde llegaban los helicópteros, los camiones, todo con los heridos, eso era terrible.
Hay una frase que... Obviamente ustedes en esa vorágine de lo que fue de Malvinas, ¿no? La guerra. Se decía que en Argentina estamos ganando. ¿Qué? Cuando se enteraron de esta frase ustedes, ¿qué les pasó por la cabeza? ¿Qué sintieron?
Es que nosotros, para nosotros mismos, nosotros íbamos ganando.
Uh-huh.
¿Me entendés? Pero hay cosas, por ejemplo, conversando... Hace poco vino acá, invitado por Branco, el único corresponsal de guerra que estuvo en la isla, Rotondo.
Eduardo Rotondo.
Y él, por ejemplo, estaba en casa y comentaba de que él había estado con el comandante inglés, uh-huh, Julian Thompson. Y les dijo, las textuales palabras que le dijo este comandante inglés, si ustedes no se rendían el 14, nosotros lo hacíamos el 21.
Claro.
Viste. Uh-huh. En los combates, el peor combate que, más, fueron todos, por uno de las que está figura por los ingleses, el más sangriento, es el de Montelondon, uh-huh, que estuvo con el 7 de Infantería. Y ahí le hicieron dudar el avance de los ingleses.
Uh-huh.
Dudaron el avance de los ingleses. ¿Viste?
Sí. Son muchas situaciones para analizar, ¿no?
Sí.
Jorge, a vos te quería preguntar, bueno, hacerte lo mismo que le preguntaba recién a Juan. ¿Cuándo arranca para vos Malvinas?
1 de mayo.
Primero de mayo.
Yo hasta el 1 de mayo, yo había viví la movilización del año 78, con el problema de las islas, con Chile. Entonces yo tenía esa visión, ¿no? Es más, yo me llevé ropa civil a la isla porque para mí pensaba que íbamos a estar allá, íbamos a tener un, como se hizo en el 78, un franco de un sábado y volver.
Claro. Sí, ni se imaginaban,
ni nos imaginábamos para nada. Aparte, nosotros teníamos poca información de estando allá, de lo que estaba pasando. Sí, la única información que teníamos, que era, teníamos un soldado, tenía una radio chiquita, y enganchábamos la radio Colonia o Radio Carver de Uruguay.
Uruguay.
Y Radio Carver te pasaba la información precisa de los momentos que iba pasando. Cuando conseguimos pila, bueno, se escuchaba. Después ya, para nosotros decíamos, ¿qué? ¿Se van a venir 17.000 kilómetros? ¿Van a hacer? El 1 de mayo, cuando empezamos eso, que como dice Juan...
No, esas bombas que tiraban...
Esas bombas, aparte era como, no sé, ver... bueno, ahí lo mostró Rotondo, yo le decía a Branco, ver los cigarrillos que atacaban al aeropuerto, uh-huh, y los misiles que se le iban por atrás siguiéndolo y que explotaban en el aire, uh-huh, las bombas, eso decía, o sea, era una cosa.
Sí, y uno era un espectador de lujo, espectador, no podía hacer nada.
O sea, llegaron una impotencia de no poder hacer nada. Y a partir de ese momento entré en una violenta situación de combate. Hasta ese momento teníamos la carpita, ¿viste? Hacíamos las guardias, los soldados hacían las guardias de noche, uno o dos, digamos, abajo, en las piedras y arriba. A partir de ese momento se armó las posiciones de combate.
¿Y en tu caso cómo lo viviste? ¿Eso cómo fue el momento que hiciste el clic? Y bueno, vamos.
Responsabilidad. Yo tenía responsabilidad, tenía 12 soldados bajo mi responsabilidad. Entonces era casi teníamos la misma edad. Yo tenía 21, yo tenía 20. Pero la responsabilidad pasaba por mí.
Chico,
¿me entendés? Y más responsabilidad tenía yo conociendo de los 12, le conocía la familia de los 12. Ah. ¿Me entendés? O sea, esa era una responsabilidad. Si pasaba algo, yo tenía que dar la cara.
Hay una anécdota que contás vos en una entrevista, en un documental, de que uno de los soldados ingleses te pega una trompada y te dejan en knockout. Sí. ¿Cómo fue esa situación, si la querés?
Y esa fue cuando nos entregamos. Uh-huh. Nosotros quedamos en un sangue atrapado entre la propia tropa, ingleses, nosotros y los ingleses. Uh-huh. Entonces decidimos ya el día 14 de que nos íbamos a entregar. Unos soldados empiezan a llorar porque estaba la otra que decía que si te agarraban los prisioneros te mataban, que te bueno, sí. Entonces te quedas esa, viste, quedas, estás con una psicosis,
sí, no sabes,
terrible,
sí,
no sabes, claro, qué vas a hacer, viste, claro. Aparte el miedo, aparte ver
la situación misma,
la situación, aparte saber ya que compañeros ya habían muerto en combate, uh-huh, es un despido total. Entonces, no sé por qué, decidimos, en vez de entregarnos a la retaguardia, entregarnos en el frente. Como el frente cruzaba el río Murrell, entonces empezamos a caminar sobre el costado del río Murrell hacia la subida a Montelondo. Yo estaba en el Wheel Ridge y ahí empezaba ya para subir el cerro de Montelondo. Íbamos caminando, vino un soldado y me dice, che, cabezón, dice, ahí están los ingleses. Le digo, no digas nada, uh-huh, porque se van a asustar. Bueno. Y se va. Cuando estábamos ya llegando ya a la cresta del monte, salta un inglés de un costado, me pegó un grito, yo le manté las manos, que ya no vio más, y nos habían hecho entrar en una herradura, nosotros en el medio. Entonces salió un soldado, un sargento, un petizo, medio gordito, inglés, y nos preguntó en su duro español, uh-huh, quién era el jefe. Uh-huh. Entonces yo levanté la mano, le dije que yo. Se apareció un negro, no por decir despectivamente, pero un negro de color negro, piel, uh-huh, pero un monstruo era, ¿no? Grandote, y lo único que vi yo, el puño. Uh-huh. Me pegó en la boca y... A veces, hasta el año pasado, hablábamos por teléfono con soldados y se reían porque dice que yo me caí y me quería levantar y los miraba y me reía y me volvía a caer. Claro, sí. Knockout técnico. Sí. Claro, sí, ahí.
Y después en situación de ya haber vivido esta situación, ¿no? De bueno, te haya pasado esto y demás. ¿Volviste a tener contacto con algún otro inglés? ¿Pudiste mantener una charla, una conversación?
Estando viviendo prisionero en el Canberra. Uh-huh. En el Canberra, bueno, nos sacaban de los camarotes, uh-huh, nos hacían encolumnar, ir al comedor y a desayunar o a almorzar. Y cuando salíamos de ahí, nos cruzábamos con otra unidad, el Regimiento 5, que había estado en Howard. Y nos cruzábamos en los pasillos y yo miraba para todos lados y en el descuido inglés saltaba otra vez para comer dos veces. Uh-huh. El problema estaba después cuando teníamos que comer, yo no entraba en los camarotes, o sea, no, estaban todos contados. Y ahí sí, recibí patadas, o sea, cachetazos, pero ya era diferente. Y nos hicimos tantas veces hasta que el encargado de la guardia de ahí, que era un cabo inglés, se venía al camarote nuestro. Uh-huh. Así que agarraba, fumaba, nos mostraba la ametralladora de él, la que tenía la Sterling. Nosotros uh-huh. agarramos la Sterling, ahí la primera vez que agarró una Sterling. Él decía que esa ametralladora era una porquería para uh-huh. ellos, que no servía. Tenía volumen de fuego, pero la bala no servía.
Y un inglés también te dijo que esto es la guerra.
Esto es la guerra. Cuando me terminan de pegar, que la pasé mal, ahí la pasé muy, muy mal, que vino el sargento y le llama la atención a estos que me estaban pegando, me agarró, me levantó y me mira y me dice, esto es la guerra. Como diciendo...
Sí.
Y ahí me separó, me llevó con él, me convidó, me dio agua, para que yo me lavara la boca, me estaba todo lastimado, y me comí un cigarrillo. Y a partir de ese momento ya me fui con él, andaba para él, digamos, separado de los soldados, ¿no?
Claro.
Hasta que llegamos a Puerto Argentino.
Uh-huh. Un poco entrando en su cabeza, ¿no? ¿En qué estaban pensando en ese momento? A ver, estando en Malvinas, con toda esta situación de contexto, pero a su vez, la familia acá en el continente.
Exacto.
¿Cómo lo manejabas en tu caso, Juan?
Bueno, yo tenía la suerte por ahí de pasar casi todos los días por el correo, así que pedía un telegrama, había una especie de telegrama que le mandaba a mis padres, ¿no? Pero, bueno, a nosotros ya no nos llegaba prácticamente nada. Uh-huh. Y yo el miedo, las veces que le he escrito a mis amigos, ahora he recuperado casi todas las cartas, ¿no? Le decía que cuiden a mis viejos. Yo allá ya prácticamente estaba hecho. Yo le decíamos, de acá no salimos. O sea, pero bueno, la preocupación mía era mis viejos, mis hermanos. Porque yo creo que si bien nosotros ya sufrimos, yo no me quiero poner en la piel de un padre, ¿no? Porque tener un hijo en la guerra y no tener noticia, no tener nada. Debe ser terrible para ellos, ¿no es cierto? Y bueno, y con una de las cosas, nosotros fuimos preparados también para 2 semanas y nos quedamos 80 días en Malvinas. O sea, y la indumentaria que teníamos, llevamos 2 mudas de ropa y todo, ya los últimos días parecíamos, no sé, ninjera, la ropa toda rota, sucia, no teníamos dónde lavarla ni nada, entonces... Y bueno, y cuando se fue asomando los finales de los combates y todo, si bien un alivio, la tristeza después de entregarse y ser prisionero es terrible.
Muy bien, bueno, y después, siguiendo un poco la pregunta que hace mi compañero Ariel, uno cuando está ahí, por lo que ustedes están contando, la cabeza va a mil, piensan mil cosas, la situación de estar ahí y me imagino de querer llegar a tu casa. Cuando tocaron el suelo argentino, cuando vieron a sus familias, ¿qué les pasó?
Y mucha tristeza. Porque uno está preparado para una derrota. En el caso mío, yo estudié para ser militar. Uh-huh. Y gracias a Dios me llevó al lugar, digamos, me llevó al lugar donde yo quería estudiar, ¿viste? ¿Me entendés? Claro. Lo que yo había estudiado me lo llevó al terreno, uh-huh. y en la vida real. Uh-huh. Entonces uno, como decía por recién, que pasa por tu cabeza y sentís mucha alegría. Nosotros que salimos de La Plata, En los colectivos, en los 307 de línea urbana, el colectivo lo tuvo que parar y decir, muchachos, no salten más, me van a romper el colectivo. Porque claro, para los soldados era una cosa, yo iba con Perito Boscovich, que quedó allá, saltaba, el ruso este saltaba, toda alegría. Imagínate que eras elegido para estar en un lugar,
uh-huh.
ni hablar. Y después, estando allá, te corre un montón de cosas en la cabeza por la responsabilidad que tenés. Porque bueno, ahí te empieza a correr en la cabeza de que, a ver, cuando suene el primer tiro, ¿cómo vas a reaccionar? Uh-huh. Porque nosotros, uno vos estudiás, pero todo con munición de fogueo. Hacés ejercicio con munición de fogueo. Todo en la carta, en el papel. Pero ahí estaba en la realidad. A ver, ¿qué va a pasar de mí si llega a sonar el primer tiro? Y bueno, hasta que pasa, ¿me entendés? Y después llegar acá y encontrarte con tu familia es una alegría terrible, pero se ve una tristeza total, ¿me entendés? Porque vos fuiste a defender algo y tuvimos que venirnos de la peor manera.
¿Y tuviste alguna situación límite en la que digas, bueno, hasta acá llegué, me rindo?
No. Siempre el 14, porque, nosotros no teníamos munición.
Claro, vos personalmente siempre mantuviste la mirada fija en conservar a tu grupo. En el compañerismo. Y en el compañerismo, que me imagino que es algo fundamental.
Sí. Y el compañerismo, y a pesar de que uno conoce a la gente, que estás todo un año, aflora la miseria. Muy bien. La miseria humana aflora, pasando los 25 días empieza eso. La miseria humana es impresionante.
Cada uno se empieza a cuidar.
¿Me entendés?
Quiero seguir un poco y me quiero meter en otros temas, preguntarle a Branco también cómo ha vivido todo esto, desde tu lugar de hijo, ¿no? De Jorge, de un excombatiente. Lo vamos a dejar para el próximo bloque, vamos a escuchar un poquito de música, estamos en conversaciones aquí en Nacional AM730. Vamos a recordar las vías de comunicación.
Se pueden comunicar con nosotros en nuestro Facebook, que es Conversaciones, o nos pueden enviar un mail a conversaciones@gmail.com. Esas son.
Ya volvemos.
Muy bien.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías qué era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus pares en la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. La indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes. por siempre nuestros héroes de Malvinas.
Conversaciones. Una hora para relajarse y disfrutar de una entrevista amena. Un espacio para conocer a fondo la persona que hay tras el personaje. Conversaciones.
Estamos de regreso aquí en Conversaciones, en la radio de todos, por supuesto en AM730, también en www.radionacional.com, allí .com.ar. Allí entras a las pestañas de las emisoras, buscas LRA3 y por supuesto nos estás sintonizando desde cualquier lugar del mundo, vamos a decirlo de alguna manera. Me quiero quedar con algo que, una situación que se dio fuera del aire mientras escuchábamos el tema recién, que yo dije excombatientes. Y bueno, algo que nos retrotrae al principio de la nota y todo esto que se generó socialmente, que por supuesto nos afecta a nosotros y como comunicadores está bueno marcarlo. No es excombatientes. Contame, Juan.
No, yo siempre digo, somos veteranos de guerra.
Veteranos de guerra,
sí. Veteranos de guerra, combatientes, porque seguimos a nuestro modo y como podemos, combatiendo, malvinizando. Y es un combate duro.
Malvinizando en medio de la desmalvinización.
Sí, sí.
¿Cómo es esto, Branco?
Es un trabajo muy duro el que hacen ellos. Ellos, a pesar de todo lo que pasaron, ¿no? La guerra, como decían recién, la miseria humana, el ser prisioneros de guerra, el bancarse el proceso de desmalvinización durante toda la década del 80 y parte de los 90, y no por qué también en la actualidad. Entonces, tener que salir a malvinizar, a llevar a lo alto el nombre de sus compañeros que quedaron allá, el tener que andar defendiendo para que no vayan y toquen las tumbas y saquen fotos, como hace poco se publicaron fotos que no era el acuerdo que habían quedado, con publicar las fotos de los restos de nuestros héroes que quedaron allá, ellos tener que salir a pelear con esto, tener que salir a buen modo, a malvinizar, a contar su historia, a pedir que reivindiquemos a sus compañeros, que reivindiquemos la causa, que no nos olvidemos de Malvinas. Es un gran trabajo. Y también tener que bancarse a veces la falta de respeto de gente que dice ser veteranos de guerra y que no lo son. Entonces, hacer ese proceso de malvinización dentro de una etapa de desmalvinización, donde muchas veces son atacados o tratados como víctimas, es un trabajo muy duro el que hacen ellos. Y para mí es un orgullo estar a la par de ellos, acompañándolos y admirándolos, ¿no?
Un combate permanente, ¿no? Esto que decía Branco.
Aparte, en lo emocional, en épocas especiales, ya sea Navidad, una fiesta, en fechas clave, se te viene todo encima. Y emocionalmente es terrible. Por eso yo les decía hoy, es una locura total. La guerra es una locura total. No se la deseo a nadie. Ojalá nunca más nuestra patria tenga que estar en guerra con alguien, ¿no? Y porque deja secuelas terribles, ¿eh?
Jorge.
Sí, sí, secuelas que no cierran nunca más. Y en la guerra fue un Juan Carlos Taima, fue un Jorge Maidana, pero volvimos otras personas, digamos, que siempre estás, viste, ¿cómo te puedo decir? No soy el mismo. Pasan cosas y te viene todo, viste, todo, y a veces sí, te pone de mal humor, un montón de cosas que no.
Y lo que nos pasó con la desmalvinización, por ahí un poco la culpa la tenemos nosotros. Yo, en mi caso, por 18 años yo no hablé ni siquiera con mi familia, con nadie de Malvinas, ¿no? Solo hablaba con un amigo, un compañero, que nos criamos juntos, jugamos juntos a la pelota, fuimos juntos a la colimba y fuimos juntos a Malvinas. Así que, gracias a Dios, bueno, con él me veía todos los días en Malvinas y entonces la fui llevando mejor, ¿no? Pero después por 18 años no, yo no pude hablar nada.
¿Y cuándo y cómo fue que decidiste salir a hablar, contar tu historia, contar lo que viviste?
Y fue por gracias a un ¿cómo es? A un veterano de guerra, un sobreviviente del Belgrano, de Jacinto Arau, que por esas cosas de la vida, no, yo tenía a mi hijo que jugaba al fútbol y él tenía al hijo de él que jugaba al fútbol en ¿cómo es? Divisiones inferiores en la Liga Pampeana. Y me puse a hablar con él de Malvinas, y no sé por qué, porque si yo no lo conocía y no hablaba ni con mis conocidos, así que... Y dice, yo también soy veterano. Y bueno, de ahí empezamos a hablar. Dice, bueno, yo te busco la semana que viene, vamos a charlar a una escuela a Huatraché, a la escuela 60 de Huatraché. Y bueno, con otro compañero más fuimos a dar esa charla. Debemos haber estado 4 horas hablando con los chicos. Salí de ahí, hacía de cuenta que tenía 1000 kilos menos. Lo mismo le pasó a mi compañero. Y bueno, gracias a la experiencia de él, que él ya las había dado, me dio una mano terrible. Porque por ahí andaba medio mal y no sabía qué rumbo tomar. A veces no sabes qué rumbo tomar, ¿no?
Pero imagino después fue una descarga notoria.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso fue un antes y después de la guerra también. Eso me cambió muchísimo.
Branco, esto que había dejado colgado el bloque anterior, pero vos como hijo, teniendo bueno, enfrente en este momento a Jorge, tu papá, veterano de guerra, ¿qué sentís?
Orgullo, orgullo, admiración. Sí, no hay palabras para decir lo que uno siente de tener un padre veterano. Un padre, un familiar, porque para mí Juan es de la familia. Tengo mi padrino que es veterano de guerra. Son como mis tíos el centro de veteranos. Yo me crié entre veteranos de guerra. Entonces es una admiración constante. Constante. Totalmente. Todo el día estás... Yo soy muy fanático de nuestros héroes. Entonces a veces cada vez voy conociendo más historias, escuchando más historias, investigando un poco más. Y cada vez voy admirándolos más y valorándolos más por lo que hicieron, que muchas veces ellos por humildad no lo cuentan. Uh-huh. Pero que, como dijo un veterano de acá, integrante del centro, ellos fueron portando el uniforme de San Martín a defender la bandera de Belgrano. Así que con eso se dice todo, que es lo que siento yo como hijo.
Y en tu caso, Jorge, al verlo a él, que además, por supuesto, bueno, lo decía, siente orgullo de tenerte como padre, eso por un lado, y después... que se involucre tanto en el tema.
Y yo a veces les digo, pará. Muchas veces digo, pará. Pará porque a veces me hace mal a mí, ¿viste? Porque no hay un día, no hay un día que Branco, por ejemplo, Branco vive solo en su departamento, pero como está solo, a las 11 de la mañana viene a casa. Claro. ¿Viste? Así que viene a almorzar y ya viene con una información nueva. Que ya estuvo toda la noche buscando, viendo que... Y a su vez tiene un espacio en la radio municipal de acá de Santa Rosa. Que es Malvinas.
Malvinas es un sentimiento pampeano.
Un sentimiento pampeano. Y así que están permanentemente con eso. No hay un momento que en Malvinas, en casa no se hable de Malvinas. Es todos los días y varias veces al día. Yo lo pasaba y decía a mi señora, digo, decirle que corte, digo, porque... O sea, honestamente sí. Bueno, vos vas en mi casa también, como yo te decía. Tenés en el living, yo tengo en la habitación, te vas a la galería, que tengo una galería cerrada, y está en el cajón con todos los libros. Hasta hace poco me compré un libro, Malvinas, una llaga, no sé de qué, que la hizo un señor general que estuvo allá en la isla, el señor Parada. Un libro que está espectacular, yo digo, y me enrosco con eso porque digo, viste, y así que ya como me hacía mal, así que lo guardé, viste, no lo leí más. Pero con el tema de Branco está permanentemente hablando, investigando, buscando, hablando de esta persona. Mirá que lo trajo a mi casa Rotondo.
Ah, bueno.
Muy bien.
Sí, sí, tuve el honor de traer al corresponsal de guerra. Uh-huh. También investigando, vi su material es él el que se queda hasta después de la guerra y filma los últimos ataques, ya sea aéreo y las batallas se escuchan, y cuando los ingleses entran a Puerto Argentino, y cuando pasa Jeremy Moore con la rendición bajo el brazo a hacérsela firmar a Menéndez, al gobernador de las islas, entonces él tiene ese material, yo digo, tiene que venir a Santa Rosa. Uh-huh. Una persona así tiene que venir a Santa Rosa porque ya pasaron 35 años, ya nuestros veteranos ya pasaron los 50 años. Entonces, si no los aprovechamos ahora, después tenemos que leer el libro. Después son un San Martín, un granadero, que depende quién escribió la historia, es verdad o no. Uh-huh. Aprovechémoslo a ellos que lo están contando en persona, ¿no? Lo que vivieron.
Una reflexión, una parte de reflexión para todos, para los que en realidad nos están escuchando, un grupo de personas bastante amplio, ¿no? Desde adultos a nosotros que tenemos 20 años. Algo para decirle a la juventud con respecto a Malvinas, porque veo que vos sos bastante joven, Branco, también.
Sí, 23.
23 años. Algo de ustedes, combatientes, veteranos de guerra, que le quieran decir a la juventud, que quizás por ahí, como bien han planteado y quizás han manifestado, no se expresa mucho en las escuelas esta lucha por Malvinas, que se pasa por arriba. ¿Qué le podrían decir a los jóvenes que quizás no tienen tanta instrucción con este tipo de temas?
Primero, son dos cositas muy cortitas. Primero, que no, no busquen unas películas de esa berreta como han pasado de Malvinas, claro, que nos dejan a nosotros como argentinos y como soldados que fuimos a la guerra, nos dejan como unos harapientos, que no fuimos harapientos. Estuvimos ya, sí, nos llegó después la... Fuimos harapientos por la situación que fuimos, como decía Juan, que...
Padeciendo.
La ropa que llevábamos no era adecuada y no, tampoco teníamos el recambio. Claro. Pero no fuimos tan harapientos y tan inútiles como lo muestran las películas. Uh-huh. Esas películas de Iluminado por el Fuego. Uh-huh. Y en segundo lugar, que no se olviden de Malvinas, ¿viste? Vos a veces ves, pasás por la calle y ves a un adolescente, a gente grande, con las camisetas esas que tienen la bandera argentina, y te agarra un dolor.
Las banderas inglesas tienen.
¿Sí? Inglesas, perdón. La bandera inglesa, y te agarra un dolor, un dolor de pecho, por decir. Respetá. Uh-huh. Respetá, porque hay un montón de gente que quedaron allá por vos. ¿Me entendés? Entonces, esa reflexión que hay que no se olviden de Malvinas.
Sí, yo le diría que nunca bajen los brazos y peleen con los libros, ¿no? Con la palabra. Que peleen siempre por Malvinas. Que si bien son 649, se le sumaron, no sé, otros tantos por el abandono que tuvieron. Y bueno, yo le diría a los jóvenes que nunca bajen los brazos y que peleen por Malvinas. Y que estudien lo que es Malvinas, lo que fue Malvinas. Lo que sí quería decir es que en Malvinas estuvo el patriotismo y el coraje a flor de piel. Lo que no tuvimos fueron los medios, la logística, y eso fue desastroso. Pero bueno, el patriotismo y el coraje estuvo. Y en muchos chicos, que yo digo chicos, teníamos 18 años, pero los jefes nuestros, como Jorge, como Jiménez Corbalán era un subteniente de 18 años y tenía 200 soldados de 19 años, mayores que él, a cargo. Y olvidados, y porque no tenían ni para comer prácticamente, y pelearon hasta lo último, como en varios regimientos, ¿no? Y en varios lugares. Así que yo les pediría eso.
Ya para ir un poco cerrando, y me quedo con algo que, si no me equivoco, lo decía Branco cuando preguntaba sobre el tema de desmalvinización, ¿no? Nombrabas que él venía la cuestión desde los 80, 90, y en la actualidad, ¿cómo está el tema hoy?
Y hoy es como lo decíamos hoy, nos acordamos el 2 de abril, mezclamos temas, mezclamos, mentimos, no buscamos la verdad, le dedicamos poco. Porque Malvinas no es solamente el 2 de abril, Malvinas todo el año. Entonces, yo creo que invitar a un veterano, ya sea, no nos vayamos tampoco a las escuelas, porque hay docentes que hay que sacarse el sombrero. La verdad que trabajos como, Franco, una vez vos hiciste también desde tu colegio, y muchos chicos han hecho trabajos junto con los profesores. Hay lugares de los medios de comunicación que también invitan a veteranos de guerra la semana del 2 de abril y le dedican 7 minutos, 10 minutos. Yo creo que eso es desmalvinización. Eso es desmalvinización. El monumento provincial que se encuentra en el centro cívico, atrás de la Cámara de Diputados, cómo lo rayan, cómo está apagado, cómo a veces está abandonado. Chicos adolescentes demostrando su amor entre medio de las placas donde están los nombres de nuestros caídos en Malvinas. Eso es desmalvinización, total desmalvinización. Tampoco le digo que le besen los pies a los veteranos, pero tengamos el respeto que se merecen. Y también diría que no mezclen más la historia, que el 2 de abril fue el 2 de abril del 82. No mezclemos la historia, no son víctimas. Y invitar a los chicos jóvenes, como decías vos, Franco, veo que hay mucha gente que le gusta militar. Quieren militar por una bandera política, por un partido político, por un pensamiento que tienen, ellos militan. Entonces, los invitaría a militar para los veteranos. Que la bandera política del Centro de Veteranos es celeste y blanca con un sol en el medio. Esa es la bandera política de los veteranos. Entonces yo los invitaría a militar por ellos. Y recordarle a la gente que Santa Rosa tiene el centro, que es el centro provincial, que es el Centro de Veteranos de Guerra La Pampa, que está en la calle Salta 547. Ellos allí tienen material bibliográfico, tienen un mini museo, porque está la balsa, la réplica de la balsa donde sobrevivieron nuestros veteranos del crucero. Hay maniquís vestidos como fueron los soldados a la guerra. Hay mucho material de ejército y de marina, y aparte libros, y más que nada tenemos a nuestros veteranos que están esperando a la gente que se acerque para contarle su vivencia.
Y un poco orientada a la misma pregunta, a la cuestión, ¿no?, más estatal, si se quiere, las políticas del Estado orientadas a los veteranos. ¿Cómo está la cuestión hoy? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo vivencian ese tema?
Las políticas de Estado realmente se está trabajando bien, inclusive la Confederación Nacional de Veteranos está trabajando muy bien, y nosotros acá en La Pampa creo que somos privilegiados, ¿no? Porque con el tema de las pensiones, la salud, todo, nunca, prácticamente no hemos tenido problemas, estamos muy bien protegidos en ese tema. Y todavía hay provincias que hay muchos veteranos, con la provincia de Corrientes, muchos lugares que están tirados. No tienen salud, no tienen. Si bien también es por un poco de culpa de veteranos que manejan la cuestión de PAMI veteranos, nosotros, la obra social nuestra es PAMI veteranos. Y en los que están a cargo en esas provincias son veteranos de guerra y tienen a sus compañeros tirados, porque en su mayoría no saben leer, no saben escribir, y hoy se encuentran con poco de dinero y lo único que corre es el alcohol, no han aprendido otra cosa o no se les ha enseñado otra cosa, ¿no?
Claro, hay una situación trágica aún hoy.
Tenemos un compañero nuestro, el soldado de un amigo nuestro acá de Toay, que este año que pasó se ahorcó con una manguera en el centro veterano.
De Corrientes.
En el centro de Corrientes. Sí. También pasa a veces, creo que nosotros tenemos, en el caso mío, el cimiento que es la familia. Uh-huh. Si hoy por hoy no, el cimiento ese te falla, te vas a pique. Entonces hoy por hoy, teniendo la familia bien, entonces puedes seguir adelante. Si no, no va.
Muy bien, con respecto a lo que, chiquitito nomás, para entrar un poco en tema de lo que estábamos hablando, ¿no? De los otros combatientes que quizás no perciben todos sus beneficios. Hay algo que se ve mucho en la ciudad de Buenos Aires, y que los que tenemos la posibilidad de caminar el centro porteño, vemos que en la Plaza de Mayo hace ya unos 9 años está instalada una carpa con veteranos, por así decirlo, de guerra, que reclaman que no son reconocidos como tal. ¿cuál es su mirada con respecto a esta situación que se vive ya hace 9 años?
Como quiero que hablaba Branco hoy, uh-huh. Esos son los movilizados, que se quieren llamar veteranos de guerra.
Uh-huh. Hay un... yo tengo una... O sea, en eso es algo, y es algo muy triste, ¿no? Porque eran compañeros nuestros. Uh-huh. Así como nos tocó ir a nosotros, les podría haber tocado a ellos. Pero durante los 15 años que nosotros estábamos en la miseria total y nadie nos daba nada, nadie aparecía. Uh-huh. Ahora ellos se pusieron del lado que quieren las pensiones que tenemos nosotros. O sea, lo de ellos no es patriotismo, no es nada de eso, es solamente económico.
Sí, no
es. Es una... Y nos cruza y nos enfrenta. Y es triste. Es triste porque ellos tendrían que estar a la par nuestra hoy.
Bien. No es una cuestión, también es una, no solamente una cuestión económica, sino una cuestión de identidad.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Bueno, para cerrar tenemos una pequeña sección que vamos a estrenar con el señor, si quiere comentarlo un poco más.
Fue usted el pensador, el creador, así que me gustaría que...
Bien, bueno, hablamos un poco de Malvinas, de todo lo que significó eso para ustedes. Pero también está bueno conocer un poco la parte interior de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que pasa además de veteranos como personas? Por eso es el momento de, bueno, vamos a hacer el ping pong con vos. Con vos, Jorge, ¿te parece?
Dale.
Estás preparado y todos aspectos de vida personal, mucha intimidad. No, mentira, mentira. Un sonido que te guste.
Un sonido. Y... el silbar de los pájaros, ese sonido.
Un sonido que no te guste.
El sonido de la bomba. De los cohetes. Bomba destruyendo.
Muy bien. ¿Un recuerdo de Malvinas?
Sí. Mucho. Muchísimo.
Bien. Un aroma que te guste. Un olor que te guste, que te recuerdes.
Lavanda.
Muy bien. ¿Una puteada que uses mucho?
Una. 10.000 por día.
Bien, no lo vamos a decir entonces.
No, si a veces mi señora cuando vamos en la camioneta me dice, por favor, cállate. Claro. Él me dice, papá, que tenés el logo del centro en la camioneta y arriba dicen, veterano de guerra, por favor.
Claro.
¿Viste? Me parece que ya yo queda un por otro por mí.
Algo que te sostenga a vos con toda esta lucha de años.
Mi familia.
Tu familia fue el pie que te mantiene.
Totalmente.
Hoy en día.
Día a día.
Muy bien. ¿Una palabra que te guste?
Amor.
¿Un consejo para todos?
Es lo que dije. Bueno. Que no se olviden de Malvinas. Uh-huh. Y los chicos que estudien. Como decía Juan, esa va a ser la herramienta del día de mañana para poder recuperar nuestras islas.
Muy bien.
Con un buen estudio.
Bueno, tenés a tu hijo adelante y qué mejor oportunidad que decirle algo a él que es un gran malvinizador, por así decirlo. Te damos unos segundos para que le digas algo.
Sí, ella sabe. Que siga así.
Muy bien. Bueno, gracias.
Yo sé el hijo que tengo.
No, ya... Perfecto. Gracias, Jorge.
Por favor.
Juan,
sí.
Gracias realmente por venir. Fue un gusto haberte escuchado, haber compartido, ¿no?, este momento con vos. Unos segundos para que digas lo que se te venga a la cabeza, lo que tengas ganas.
No, gracias a ustedes, porque sé que esta radio, trabajé mucho tiempo en el monte y estaba solo y siempre escuchaba Radio Nacional. Sé que llegan a todo el país y a otros lugares del mundo, ¿no es cierto? Y bueno, quería decirle gracias a mis hijos y a mi mujer por el apoyo que me dan. Y bueno, y me olvidaba de una persona que durante los 36 años de Malvinas nunca se olvidó de mí ni de su gente, que fue mi jefe Roberto Verasay, que ya está viejito el pobre, pero fue un hombre de ley, un militar de ley, y como poco.
Jorge, lo mismo. agradecerte infinitamente, fue un placer haberte escuchado.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes porque es como se dice, ¿no? Esta radio llega a muchos lugares y esperemos que, bueno, que recapaciten un poco y que cambie la sociedad.
Branco, lo mismo, gracias. Realmente me quedé maravillado con ese instinto periodístico, ¿no? Sí, Nosotros estamos un poco metidos en el tema, realmente ese instinto periodístico y pasión por lo que es Malvinas, uh-huh. Y realmente eso se nota y mucho, pero bueno, también lo mismo, agradecerte por haber venido aquí a Conversaciones.
Gracias a ustedes por la invitación, la verdad que es un placer haber estado en este programa, acompañado por los veteranos. Y sí, es pasión, es una gran pasión por Malvinas y espero que muchos se contagien. A mí me lo supieron transmitir mi familia, la pasión por Malvinas. Así que espero poder transmitírselo a el día de mañana a mis hijos, a mi familia y que toda la comunidad valore lo que hicieron nuestros héroes por nosotros. Así que La Pampa tiene héroes. Eso, realmente. Me despido con eso, La Pampa tiene héroes.
Gracias.
No, gracias a ustedes. Gracias.
Bueno, querido amigo.
Bueno, Ari, querido, muy bien. Creo que de a poco vamos entendiéndonos.
Yo creo que si arrancamos así.
Muy bien, sinceramente ha sido una linda charla.
Totalmente, totalmente. Un gusto haberlo compartido con vos.
Por favor.
Nos vamos en la operación técnica Lucas Santos. En la edición está Pablo Aymar. Mandamos un saludo también a la gente de allá de Planta Transmisora que en algunos días ya quizá estemos allí.
En la Avenida Palacio, sí.
Por supuesto. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Que tengan, por supuesto, una linda semana. Chau.